Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Meciendo las palmeras como si fueran mecer de naves, me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Nuestro tema central siempre es Venezuela y una semana bastante agitada en el país hermano. Tristemente la democracia cada día se cierra más, tristemente las protestas son fuertemente reprimidas por un régimen que no desconoce su accionar, pero que pretende y finge sobre él. Recordemos que durante esta última semana varios eventos ocurrieron. Mientras transmitíamos el programa de la semana pasada, el primero de mayo, el gobierno, particularmente el presidente, anunció un cambio constitucional, anunció una nueva constitución para el país vecino, una constitución que según él va a ser pluralista porque incluye a campesinos, a mujeres, a indígenas, a afrodescendientes, incluso que le da un sector preferencial a los jóvenes, a una serie de ciudadanos que durante mucho tiempo él considera han sido excluidos de Venezuela. Lo que no dice el presidente Nicolás Maduro es que los campesinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes que hacen parte de la oposición no tendrán representación como si aquellos que juran una lealtad con el nuevo o con la lógica de esta nueva constitución. Las protestas internacionalmente no han parado de sonar, los jóvenes en la calle han protestado, las universidades, y esto tal vez es un tema que nos duele a la academia muchísimo más, los jóvenes en las universidades están saliendo a defender su democracia. Es un momento bastante álgido, muchos de ellos han sido perseguidos, incluso Gustavo Dudamel, el maestro musical que durante mucho tiempo guardó silencio y que no se pronunció respecto a las lógicas del régimen bolivariano, se ha pronunciado pidiendo que se acabe con la persecución a las protestas y sobre todo con la violencia. Recordemos que esta semana un violinista fue una de las víctimas, más de 30 muertos que ya tienen estas protestas en Venezuela. Un joven que, como él, como el propio Gustavo Dudamel, fue parte del sistema de orquestas en Venezuela. Hay que decirlo, el gobierno venezolano ha patrocinado este sistema y de ahí que el maestro Abreu y el propio Dudamel durante mucho tiempo hayan guardado silencio, pero ni siquiera la música queda lejos. Sorprende cómo el mandatario en los últimos días incluso ha utilizado fotos con el maestro Abreu para tratar de limpiarse su imagen. El resultado es lamentable. Y para contarnos un poco lo que sucede desde Venezuela, el profesor Antonio Delicio, un profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien colaboró con nosotros en el libro de Chávez a Maduro, Balance y Perspectiva, y quien es un amigo de la casa, quien siempre nos ha colaborado con sus investigaciones y con nuestro trabajo, hoy, como lo hará de ahora en adelante y la próxima semana tendremos un especial hablando precisamente de lo que está sucediendo al interior de la universidad, de las universidades, particularmente de la Universidad Central, pues nos envía su columna desde Caracas, en la cual nos da una perspectiva de lo que está sucediendo en Venezuela y cómo lo ven los académicos y cómo se sienten.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Aquí desde Caracas, para hacer un balance de la semana que recién finalizó. Fue una semana complicada, dura, con más manifestaciones de calle, con más muertos. Murieron 3 estudiantes, que ha conmovido a la opinión pública y particularmente al movimiento estudiantil. Le ha obligado a una mayor participación de calle. El jueves pasado las universidades fueron muy reprimidas, algunas de ellas, no todas, pero en el caso de la Universidad Central fue muy reprimida por parte de los cuerpos policiales, militares, paramilitares y parapoliciales. Hubo más de 20 detenidos. La semana terminó con un balance alto de heridos, alrededor de 700 y 500 detenidos. Eso fue lo que es la suma que tenemos a un mes, 33 días de protesta. Desde el punto de vista político, hay una situación que se plantea con el llamado a constituyente que el presidente Maduro introdujo ante el Consejo Nacional Electoral. Eso ha causado una discusión importante en el seno de la oposición venezolana. Hasta ahora no hay ningún sector de la oposición que piense participar en esa convocatoria de la constituyente. Es una constituyente que no se corresponde con lo establecido en el artículo 347 de la Constitución venezolana en cuanto a la necesidad de la soberanía que reside en el pueblo, y es el pueblo quien llama a la constituyente. Fue una iniciativa del presidente Maduro, una iniciativa que por lo demás no se asume además como una convocatoria a una participación a través del voto libre, directo y universal de los. Se trata de una constituyente corporativista en lo que el propio presidente Maduro dice que va a designar una parte alrededor de unos 250 constituyentes, la mitad de un total de 500, a través de los consejos comunales y comunas que establecen la prioridad que el gobierno de Maduro quiere asignarle a esta llamada nueva constitución venezolana, que de alguna forma nos recuerda las intenciones del Estado comunal que sigue estando vigente. Y recordemos que la constitución del año 1999, la constitución que Chávez impulsó, no tiene en sus conceptos, en sus fundamentos, nada que se le parezca al Estado comunal. Es por eso que la oposición ha decidido, la oposición política y la oposición social ha decidido no participar en este llamado constituyente. Ya los rectores de las universidades autónomas decidieron no participar, fueron convocados el viernes pasado a una reunión con el encargado de la iniciativa constituyente, Elías Jagua, que por lo demás es ministro de Educación. Fedecámaras, que agrupa a los comerciantes, empresarios venezolanos, en principio había dicho que sí participaría, pero ahora ha denegado esta posibilidad. Y la Mesa de la Unidad Democrática ha decidido no participar, inclusive los factores más conciliadores de la Mesa de la Unidad Democrática, como es el caso del gobernador del estado Lara, Henry Falcón, que siempre había estado dispuesto al diálogo. Ha tenido una posición en el sentido contraria, unitaria, al resto de las fuerzas políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática. Para esta semana que está iniciando hoy, está prevista una marcha hacia el Ministerio de Educación para exigir el respeto por las universidades que han sido violentadas a través de una represión brutal. Para el miércoles también está planteado otra marcha que no sabemos si todavía el destino, si es el Consejo Nacional Electoral o es el Tribunal Supremo de Justicia. El viernes es la marcha de la tercera edad y el sábado una marcha que va a poner en contacto entidades geográficas contiguas, los de una intendencia, los de un departamento irán a otro departamento, los de una alcaldía local irán hacia otra alcaldía local. Eso significa una movilización a todo lo largo y ancho del Estado venezolano, de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, el contacto por ahora lo llego hasta aquí y esperemos que la próxima semana podamos tener nueva información y que la situación en Venezuela mejore y que se rescate el hilo constitucional, se restablezca el rescate delirio constitucional y por lo tanto la democracia.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos con el programa. Hoy vamos a hablar de libros. La próxima semana le daremos mayor análisis a lo que sucede en el hermano país. Por el momento los podemos invitar a leer el artículo en Razón Pública de la profesora Francesca Ramos y mío, donde hacemos una pequeña perspectiva al respecto. También dentro de muy poco, el próximo 5 de junio, iniciará el MOOC del Observatorio de Venezuela, curso gratuito en la plataforma de Miriada X. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede ingresar. Son 4 semanas, actividades muy sencillas, pero que le permiten a los colombianos y a aquellos que estén interesados sobre lo que está sucediendo en Venezuela, tener un contexto de lo que ocurre. Hoy vamos a hablar de libros. Recuerdo que en uno de mis primeros viajes de investigación a Venezuela, una de mis grandes sorpresas fue encontrarme con una librería con temas, con una gran cantidad de títulos, incluso he de decirlo en ese momento con unos precios muchísimo más bajos que los que conseguimos en los mercados colombianos, pero en el último viaje fue todo lo contrario. Fue encontrar estantes vacíos, un solo libro acostado en todo un estante, un libro de frutoterapia, lo recuerdo muy bien, y la gente sin poder comprar libros, sin poder acceder a ellos. Hoy vamos a hablar de los libros en Bogotá. Desde 1958 la librería Lerner acompaña a la Universidad del Rosario. Desde 1958 ha sido uno de los puntos de referencia de diferentes estudiantes que en uno o en otro momento logran quitarle algunos pesos al almuerzo y a la rumba para irse a comprar un libro en Lerner. Y cuando logran hacer eso, muchas veces entran a la Lerner y se encuentran con uno de nuestros invitados de hoy. Héctor Vaquero es tal vez algo que ya no existe en Colombia o que está en vías de extinción. Y es que vendedores de libros hay muchos, libreros hay muy pocos. Y le doy la bienvenida a Héctor. Héctor, bienvenido a Esto no es una frontera.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa y a los oyentes.
También nos acompaña Catalina Chacón. Ella fue finalista en el concurso nacional de cuento. Es una de esas estudiantes que tiene inclinaciones y gustos literarios. Para acompañarla a ella también están María José, Dalia, que son parte de este equipo, que se están haciendo parte de este equipo. Señoritas, buen día.
Buenos días, Ronald.
Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Gracias.
Buenas tardes ya. Estoy muy contenta de estar.
Doña Catalina. Y parte del equipo de siempre, Mónica y Don Camilo.
Buenas tardes, internautas, un saludo muy especial y un apoyo muy fuerte a Venezuela en este contexto tan difícil que están atravesando.
Donald, buenas tardes, internautas, bienvenidos al programa.
De acuerdo, y como tenemos un librero, pues aprovechemos su presencia y empecémosle a preguntar. Héctor, ¿desde cuándo en Lerner?
Hace nada más 18 años.
18 años. Cuando uno va a la Lerner, se encuentra con Héctor. De hecho, Héctor, podríamos considerarlo, entre comillas, mi dealer de libros. Uno habla con él, le pregunta títulos e incluso después, en visitas posteriores, le comenta que han llegado libros o textos que uno había consultado. ¿Por qué ser librero en Colombia, Héctor?
Pues yo creo que lo mío fue vocación. Yo empecé a estudiar comunicación, debería estar en una emisora, creo. Pero un día llegué a Lerner y hay un libro de Robert Barter que se llama El Ayudante, donde describe muy bien cómo llegué a la librería. Solo pasaba a mirar vitrinas y a visitar el librero de la época, que era Hugo González, el que hizo la librería básicamente, o que la abrió a todas las ramas del conocimiento. Y entramos y dentro de la conversación le dije, ¿hay trabajo? ¿Hay una posibilidad de trabajar acá en la librería? Y me dijo, sí, claro, trae la hoja de vida. Le dije, no tengo hoja de vida. Mandó al mensajero, compró una hoja de vida y desde ahí estoy acá.
¿Cuál es el gusto por los libros, Héctor? Yo recuerdo a Don Hugo. De hecho, sí, cuando claro. Yo estaba en la universidad, Don Hugo era el librero de Lerner, y recuerdo que alguna vez yo le pedía descuento por uno de esos libros de Tecnos, que es una de esas editoriales que ustedes importan.
Pues Hugo González fue un librero que se formó en una librería muy tradicional en Medellín, se llamaba La Continental, que desafortunadamente cerró, con Rafael Vega, y los Lerner en un momento supieron de él y le hicieron una propuesta y él se vino a Bogotá y recibió a Lerner como una pequeña librería jurídica y cuando ya tuvo cierto grado de opinar dentro de la librería, decidió abrirla a todas las ramas del conocimiento. Es más, la librería nació en ese callejón que queda en la Universidad del Rosario, que sale a la séptima, que es una cuadra al sur de la Jiménez, y en un terremoto del 60 de algo, que no tengo la fecha clara, tuvieron que cerrar el local porque el edificio quedó, pues no era habitable, tenían que derrumbarlo y se pasó a la sede que hoy tenemos en el centro.
Que es un punto de referencia geográfico para mis estudiantes, que a veces les cuesta un poco de trabajo. Uno reconoce qué tipo de estudiante es cuando le pregunta, pasa por el Parque de los Periodistas y baja por la Lerner. Hay otros que dicen, pasa por el Parque de los Periodistas y baja por Krebs. Creo que tienen un gusto gastronómico un poco más desarrollado que realmente el lector. Quiero que los estudiantes le pregunten a Héctor, ¿cómo identificar un buen libro? ¿Cómo identificar un buen autor?
Yo quisiera hablar antes de eso, de dos cositas a las que hacía referencia a usted, y es su sensación de ir a Venezuela en un momento y encontrar mucha bibliografía y no encontrarla ahora. Cuando yo llegué a la librería, en Venezuela siempre había dos sellos representativos, no solo para Venezuela, sino para América Latina. Uno era Ayacucho, que publicaba todos los grandes clásicos de literatura en ediciones críticas, con notas a pie de páginas y estudios preliminares importantes. Y el otro sello representativo era Monte Ávila, que estaba más dedicado a las humanidades y tenía grandes traducciones de referencia, no solo para el país, sino, como decía, para América Latina e incluso para la habla hispana. Y ambos sellos desaparecieron en este momento. Es como un vacío que quedó ahí en el mercado o en la literatura latinoamericana.
Sí, tristemente es una de las realidades que vive Venezuela. Y no es que hayan desaparecido del todo, lo que pasa es que ya no llegan a Colombia porque el gobierno las compró.
Sí, siento que lo que yo entiendo es que están nacionalizadas y no pueden recibir dólares o algo así.
El gobierno las adquirió, toda la colección de Monte Ávila, que es una colección muy rica, está retenida por el gobierno. He de decir que de los pocos libros que se consiguen en Venezuela son precisamente los editados por Monte Ávila, pero no la colección de los clásicos ni los textos a los cuales nos tenían acostumbrados, sino que más o menos del 2007 hacia acá empezaron a editar una serie de autores que son simpatizantes del régimen. Y pues cuando uno, por ejemplo, está en el metro de Chacaito, hay una librería de Monte Ávila y está llena de un montón de títulos obviamente favorables al gobierno, de títulos de la misma tendencia ideológica del gobierno. Hay títulos de izquierda muy interesantes que están ahí, está Marx, está Lenin, están varios de los autores clásicos de la izquierda, pero también hay una serie de personajes que son estos nuevos académicos financiados por el gobierno y que son publicados dentro de esta lógica editorial. Pero Héctor, ¿cómo se reconoce un buen libro?
Yo pienso que la librería siempre se ha caracterizado por hacer una selección muy minuciosa de cada uno de los títulos o sellos que ofrece. Lerner se preocupa más por la academia, entonces en eso creo que la tradición de libreros de la librería tiene suficiente criterio para identificar buenas traducciones, ediciones con estudios preliminares, ediciones críticas, y además hace importaciones directas de muchos sellos que no llegan a Colombia por un distribuidor y que considera que deberían estar en el mercado. Pues nosotros sabemos que hay grandes pulpos del mundo editorial en Colombia, los cuales no quiero mencionar, pero que se dedican a sacar bestsellers. Si vas a Lerner, vas a encontrar bestsellers, obviamente, pero pues la política de Lerner no es hacerle una torre al último Dan Brown, sino que trata de tener muy, muy, muy bien las antenitas y estar identificando en qué sello editorial se estarán traduciendo grandes académicos del mundo entero, cuáles están siendo traducidos al español. Y en esas pesquisas siempre andamos buscando sellos que nos ofrezcan calidad bibliográfica y calidad dirigida a la academia, lo que nosotros llamamos la larga cola. Entonces el éxito de Lerner o una de las características de Lerner es ofrecer muy buenas áreas temáticas en muchas áreas del conocimiento. No basa su venta en un título porque está de moda, sino nos preocupa mucho la larga cola. los académicos de referencia.
¿Cuáles son las editoriales que ustedes traen directamente?
Lerner siempre ha traído sellos del Grupo Anaya, que son los Cátedras. Cátedras tiene varias colecciones. En literatura tiene dos, que son Letras Universales, que son autores en otros idiomas traducidos al español, y Letras Hispánicas, que son autores, como su nombre lo dice, escritos inicialmente en español. Esta colección es una edición, son una colección, una edición crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene grandes estudios preliminares que le dan un contexto de la obra, que representó para el momento, le habla del autor, y cuando usted llega a la obra ya tiene un conocimiento alrededor de la obra. Y fuera de eso, durante la obra pues tiene notas a pie de página, que siempre ayuda mucho a una lectura en vez de estar buscando un diccionario o cosas así. Tecnos es una colección de las que también importa Lerner, que se caracteriza por lo mismo, por tener muy buenas traducciones y ser ediciones críticas. Ciruela es una editorial que la editorial la hizo el Conde Ciruela, España, al cual le debemos, yo creo, que la habla hispana muchísimo de la cultura mundial, porque ha traducido los grandes clásicos de la cultura universal al español, los ha vertido al español, cosas que nunca llegaban. El señor tiene suficiente gusto, muy buen gusto, para traducir muchas cosas al español, y ahí encuentras cosas de ensayo, de literatura, en muy buenas traducciones. Y en los últimos años hemos estado en España buscando esas pequeñas editoriales independientes que no llegan a Colombia, y lo que procuramos hacer es hacer una selección de títulos de todos ellos y traerlos al país.
Cuando uno se aproxima a la Lerner, va con unos gustos literarios. Quisiera que Dalia nos diera cuáles son sus gustos literarios y que Héctor le recomiende un libro.
La verdad, a mí me encanta el realismo mágico. Creo que es una fanática de Gabriel García Márquez. En la feria del año pasado encontré un libro que se llamaba Mujeres de Macondo y realmente me puse a llorar de la emoción que me dio ver que a alguien más le importaba tanto Gabriel García Márquez como yo pienso que me importa. Sin embargo, no dejo al lado a un Jorge Luis Borges ni tampoco a un Alejo Carpentier. Me parece, pues sí, los tres son como mucho realismo mágico, pero Alejo Capertial tiene esa curiosidad de lo real maravilloso. Quería hacerle esa pregunta más adelante sobre cómo, cuál puede ser la diferencia entre esos dos, entre el realismo mágico y lo real maravilloso, o si se puede considerar lo real maravilloso como un antecedente del realismo mágico. Y pues no sé, y también, pero también soy consciente de que tengo una zona de confort con el realismo mágico y con los libros latinoamericanos, pero también me gustaría, no sé, como probar, lanzarse, no estar siempre como encerrada en el mismo mundo, por decirlo así.
Pues esas son las preguntas que me hacen todo el tiempo en la librería, y ojalá todas las preguntas fueran así de explícitas y me dieran claridad. Se me ocurren varias cosas. Pues Carpentier era un melómano, entonces toda la obra de Carpentier siempre está cruzada oblicuamente por la música. En la literatura Carpentier siempre se va a sentir la música y la influencia de la música. Pero algo que no sé si todos sepan, el grupo de La Cueva, de donde estaba Cepeda Zamudio y García Márquez, era un grupo que leía muchos los autores del sur de Estados Unidos, que escribían algo así como el realismo sucio. Entonces ahí estaba Faulkner, estaba Saroyan, y esos fueron muchos de los autores que influenciaron en los escritores colombianos de La Cueva del momento. García Márquez tiene un cuento o una historia de eso se transcribió dentro del, yo no vengo a decir, un discurso de él, en donde él habla de un autor que leyó, cuenta la historia del cuento, pero nunca recordó el autor. Después alguien le hizo seguimiento y era un cuento de Simondón, el autor de escritura de literatura negra. Y entonces, para algunos críticos, ese fue el nacimiento del realismo mágico en América Latina, como ese cuento de Simondón. Y se editan los dos cuentos en el mismo libro, y a veces uno no sabe cuál es el mejor cuento, si el de García Márquez o el cuento de Simondón, porque García Márquez lo narra diferente. Pero uno de los últimos premios Nobel que confesó estar influenciado bastante por García Márquez fue Moyán. Y Moyán trata, pues, él habla un poco de un realismo mágico, pero en la cultura oriental. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, sí se nota mucho la influencia, sobre todo de Gao.
Doña María José.
Pues antes quisiera hacerte una pregunta. Me gustaría saber, para ti, ¿qué tiene que lograr un autor para que tú personalmente lo consideres como un buen autor?
Uy, es una pregunta difícil. Porque cada uno tiene sus gustos.
Claro, o sea, me refiero respecto a tus gustos.
Sí, para mí un autor tiene que lograr sacarme de mi lugar de confort, de mi realidad contemporánea, de la Bogotá. O sea, te voy a mencionar entonces dos o tres autores que me gustan mucho. Estábamos hablando, pues hablaba ahorita un poco el señor de Venezuela sobre lo que está pasando en Venezuela. Entonces hay varios autores que a mí me gustan y que no solamente hablan contra un régimen totalitario, sino contra regímenes arbitrarios. Entonces, colombiano, por ejemplo, yo pienso que Evelio Rosero es alguien que está a la altura de Gao, y no estoy exagerando, sino que Rosero logró encontrar la voz para transmitir el sentir de un país que está inconforme, que estaba inconforme con un conflicto, o que está inconforme con un conflicto que en este momento está terminando, y logra la voz. O sea, Los ejércitos es una obra fundamental para que las nuevas generaciones que no lograron estar en ese momento de secuestros y de violencia con las guerrillas entiendan una época de este país. Y asimismo hay autores como Coetzee que denuncia un poco las colonias británicas en África, Chino Achebe lo mismo, Raval, para los que de pronto me ubican van a decir, ah, pero es que él siempre habla de ese autor. Tiene dos textos que hablan en contra del régimen nazi. Uno es Trenes rigurosamente vigilados, donde algunos empleados de una estación de tren deciden sabotear los trenes de armas para que no lleguen al régimen. Eso a muy grosso modo. Y el otro es Una soledad demasiado ruidosa, donde un reciclador de papel recibe dentro de todo el papel que le llegan muchísimos libros que el régimen nazi está sacando de las bibliotecas y está votando para desaparecer, y él trata de rescatar muchos libros y se los lleva a su casa y se convierte en un gran lector. El mismo Vargas Llosa tiene una novela sobre una dictadura en República Dominicana, donde habla de Rafael Trujillo, la muerte de Rafael Trujillo. Esa novela se llama Trenes rigurosamente vigilados. Y para no hablar sin más, Vasily Grossman denuncia un poco el régimen ruso, lo mismo que Curcio Malaparte, como entre otras cosas.
Literaria. A mí me gusta mucho como los escritores que se enfocan en la parte de la existencia humana en sí y en los, ¿cómo decirlo? También me gusta la literatura que se enfoca en lo social, las problemáticas sociales, pero como el hombre en sí y sus problemas internos, tipo Kundera, incluso el mismo Cortázar. Entonces,
yo pensaría que para que fueras a la fija tendrías que visitar a los rusos. O sea, los rusos, Dostoyevsky te muestra lo peor del ser humano, pero son personajes completamente creíbles. Chejov, que es uno de mis autores favoritos, es un autor que te muestra la sociedad del momento, pero que siempre dentro de sus relatos hay una escena de la vida contemporánea que tiene un punto de quiebre y desde ahí desarrolla sus cuentos. Pero algo que característico en Chejov, más allá de la ternura, yo pensaría que es como la piedad que tiene por sus personajes. Entonces siempre hay, en los rusos, y sin dejar afuera a Tolstoy, que es el maestro, siempre hay la preocupación por mostrar el sentir del ser humano y que está la psique del ser humano, el sentir de una época y qué está pasando. Si lees un ruso es como si lo hubieran escrito ayer. Si tú lees el cuento Pabellón número 6 de Chejov, es como si lo hubieran escrito ayer.
Gracias. Bueno, Héctor, quisiera preguntarle, ¿usted qué piensa sobre la nueva lista de autores de Bogotá 39? ¿Considera que hay buenas obras a quien nos recomendaría?
La verdad, bueno, voy a ser sincero un poco con los autores del 39 que están muy de moda últimamente y del que todos hablan y que los editan los grandes pulpos. Toda esta cantidad de autores vienen de una nueva tendencia de escritura creativa que llaman, que hay escritura creativa en las universidades gringas, en las universidades de Juárez, en Argentina. Entonces, para mí son autores autores BDs. Yo estoy siendo muy atrevido diciendo esto, pero sí hay muchas cosas que se rescatan. Alejandro Zambra me gusta bastante. Me gusta Andrés Neumann, que es un escritor argentino, pero está un poco más allá del 39. Pero es una opinión muy, muy personal. No quisiera que fuera para todos. O sea, que la tomen como una recomendación. Procuro leer autores bien muertos. Rosero es una de las cosas que leo vivos. Y hay un autor alemán, pero prefiero ir a los clásicos.
Y también me gustaría, desde el campo de la ciencia política, las relaciones internacionales, para todos los estudiantes de la Universidad del Rosario y los que estamos en el claustro, es un paso obligado la Lerner. ¿Qué nos recomendarías en ese campo?
Pues nosotros siempre nos preocupamos por tener textos de ciencias sociales, de intelectuales que estén opinando y que tengan una voz fuerte y seria al respecto. Entonces, lo que te puedo decir es que hacemos importaciones. Ahorita hablábamos de Editorial Tecnos, que tiene una muy buena colección de ciencias sociales y ciencia política. Procuramos que algunos sellos que no llegan a Colombia no los importen, como es el caso de Paidós, donde hacemos importaciones puntuales. Y bueno, pues en Colombia, ¿quiénes están editando ciencias sociales? El Rosario se preocupa mucho por el tema de relaciones internacionales y de política. Podría hablar de más de sellos, porque sí hay bastante que no llega. Entonces, la gran preocupación es importar, como te digo, Paidós, Tecnos, que están publicando autores que tienen ya bastante autoridad en el tema.
¿Podemos encontrar alguna obra que nos contextualice en la situación de Venezuela?
A nosotros nos estaba llegando una editorial Alfa que tenía grandes autores y desafortunadamente dejó de llegar, y ahí había una muy buena gama de autores que eran importantes, pero pues como mencionaba las dos del comienzo, también desapareció en Colombia. Acá en Colombia, como lo mencionaba, pues el Rosario es el que se ha preocupado por hacer este tipo de publicaciones.
Sí, lamentablemente la editorial Alfa en este momento no le están entregando papel para sacar sus libros. Cuando uno logra conseguir libros de ellos en Venezuela, son realmente económicos por esta misma lógica de control de precios, pero pues tristemente no llegan. Vamos con la pausa musical, con una versión un poco colombo-venezolana, Jordano y Carlos Vives.
La mentira que dimos.
Sigue conectado con Esto no es una frontera. Esto es un río.
El suelo está cubierto de botellas, de ilusiones que rodaron con la noche. En la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que dimos en los cuentos que creímos.
Me fumo un cigarrillo ya sin ganas. Me miro en el espejo y veo a un hombre joven, cuando en realidad me siento como de 100 años. Y la noche no termina cuando el alba la ilumina, y la noche no se acaba con el sol de la mañana.
Me tiro a la calle a caminar. olvidar esta tristeza. Quiero perderla entre la gente, atravesando soledades, para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón.
Abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna, al celebrar, brindaremos por ti. Que rodaron con la noche, en la boca un sabor amargo me recuerda las mentiras que dijimos, en los cuentos que creímos.
Me tiro a la calle a caminar esta tristeza, quiero perderla entre la gente, atravesando soledades, para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón.
Abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna, y al celebrar brindaremos por ti.
Estás escuchando Esto no es una frontera, esto es un río.
Y para introducir a nuestra segunda invitada, quisiera preguntarle a Héctor qué textos le recomiendan a alguien que se está empezando en las letras.
Ok, no, yo más bien le haría la pregunta a ella, ¿qué texto nos recomiendas, qué te ha influenciado? O sea, yo soy lector de cuentos porque... A mí me parece muy curioso que alguien llegue a la librería y dice, ah, es que usted tiene el trabajo que todo el mundo quisiera porque todo el día se la pasa leyendo. Y yo entonces le respondo, sí, los libros se ubican solos y se limpian solos y van a las manos de los lectores. Y no es así, uno trabaja en una librería, pero pues realmente no hay mucho tiempo, entonces por eso me convertí en lector de cuentos. Y para mí los grandes del cuento o mis autores favoritos es Chéjov, que es de la nueva tradición de autores costumbristas. Y he venido buscando pues a los que vienen en esa tendencia, como Richard Ford, como Alice Munro, que son textos costumbristas. Y la otra línea de cuento que ya es el cuento mágico es Edgar Allan Poe, ¿no? Hay que ir siempre a ellos como dos grandes referencias del cuento. Pero en las culturas orientales he encontrado cosas fascinantes, como Sun Tzu, como cosas cortas de Kawabata, como la misma Kawakami, de textos cortos que no llegan a ser un cuento, sino una novela corta, que me han gustado mucho. No sé cuál es el género que de cuento que haces, pero son como autores que se me atraviesan así, como Maupassant, que a diferencia de Chekhov no tiene compasión con sus personajes, sino que si hay que matarlos, los mata.
Pues justo cuando mencionaste a Edgar Allan Poe, pues se me iluminan los ojos porque, digamos, de las primeras experiencias que yo tuve acercándome a cuentos fue con él. De hecho, cuando yo tenía por ahí como 8 o 9 años me regalaron un libro de cuentos de terror para niños, pero que incluía unos cuantos de él. Y me acuerdo que me gustó mucho porque yo, pues a uno le dicen cuentos de terror y está esperando a veces de verdad el susto que le venden a uno, por ejemplo, una película de miedo. Y no era exactamente eso, y siempre me quedó sonando la idea de volver a leer a Poe más adelante. Cuando lo volví a leer, ya hace pues más recientemente, me gustaba el hecho de que los miedos eran muy humanos. O sea, de verdad, por ejemplo, El corazón del ator, creo que se llama así en español, es uno de mis cuentos favoritos por el hecho de que pues el narrador está loco y nos quiere demostrar que no lo está.
O algo así.
Sí, entonces me gustaba mucho eso de sentir, yo pues cuando estaba leyendo por ejemplo ese en particular me sentía atrapada, y eso es una sensación que pues me parecía muy atractiva, y más porque en los cuentos pues uno lo lee muy rápido, entonces sale de ese mundo pero queda de igual forma con la sensación de lo que le deja. Hace poco, también cambiando un poco de género, leí cuentos de Tomás González, que él es colombiano, y aún no he podido como
conectarte. Sí.
Más o menos, o sea, no he logrado decir bien cómo me siento frente a esos cuentos, porque a veces sentía que quería más, porque él se centra mucho en relatar, digamos, algo muy corriente, muy de ahora, qué pasa y ya. O sea, la historia es muy breve en ese sentido, como de muy cotidiana, diría yo de pronto, pero había otras con las que me conectaba y decía, me llamaban mucho la atención. Y de hecho, para el concurso yo empecé, o sea, la historia nace al inicio, o sea, terminan en otra parte completamente distinta, pero de hecho nace porque acababa de leer uno de los cuentos de Tomás González, también por eso lo menciono, y había una frase de él donde pues estaban cenando un señor mayor con la novia, que de hecho es mucho más joven que él, y dice una frase algo por el estilo de que para desgracia del mundo, pero para beneficio de ellos dos, se habían enamorado. Y la frase me quedó sonando, y yo para escribir muchas veces me gusta copiar frases que leo en diferentes lados y ver de dónde sale una historia a raíz de esa frase. Y al final la cambié bastante, no tiene nada que ver la historia que yo escribí con el cuento de Tomás González, pero nace del ejercicio que hice a raíz del cuento de él.
Hay un autor que pues que todos le damos el reconocimiento por sus novelas, pero yo pienso que los cuentos de García Márquez son muy, muy grandes. O sea, eso es lo que hay que rescatar. Yo siempre lo recomiendo a autores extranjeros que quieren practicar su español y quieren leer algo en un lenguaje no tan elaborado, que empiece con los cuentos de Gao.
Sí, de acuerdo. De hecho, yo me acuerdo que a mí en el colegio también me hicieron leer a Gabriel García Márquez como en séptimo grado con Crónica de una muerte anunciada, y me llamó mucho la atención, pero no me había conectado tanto con él como cuando leí Los 12 cuentos peregrinos un poco después, y me di cuenta, digamos, siento que al haberme acercado con Crónica de una muerte anunciada no hizo que me llamara la atención en ese momento Gabriel García Márquez, pero como es un libro corto no lo habían puesto pues para conocer al autor y leer las crónicas.
La primera vez que me tocó leer Cien años de soledad, que fue en el colegio, me pareció una novela tediosa, una historia histórica, y fue, o sea, no me gustó en ese momento. La segunda vez que la leí, le encontré todo el humor, le encontré todo el erotismo que hay en Gao, y la disfruté completamente.
Sí, y siento que, por ejemplo, si uno se supiera acercar a los autores de una manera, más bien, si los colegios supieran acercar a los estudiantes a autores importantes de una manera correcta
o genuina,
hacen que uno se interese en la lectura. O sea, yo muchos de los libros que conozco y que me gustan mucho no los conocí por el colegio. Sin embargo, en 11 grado, mi profesora de literatura conmigo, pues viendo el interés que tenía, genuinamente me mostró una cantidad de libros que hoy en día aprecio mucho haber conocido. Por ejemplo, y que hay unos que no se conocen tanto, por ejemplo, ella me mostró uno que se llama Mujer en Punto Cero, de Nawal El Sadawi, que ella es una autora egipcia, y de hecho he preguntado ese libro en muchos lugares y casi no se consigue.
Lo buscaremos.
Yo lo recomiendo porque me parece que es la historia de una mujer que va en contra de lo que uno considera el mundo musulmán y que lo reta a uno a pensar y a darse cuenta de eso.
Yo les cuento una anécdota así rápidamente. A mí pasó lo mismo con una profesora de literatura, que ella nos abrió un abanico y nos dijo, vamos a leer 6 horas, esto trata de esto, esto trata de esto, y ustedes escojan. Y de ahí yo volví a activar mi lectura, que la había parado por culpa de otro profesor de literatura. Pero la anécdota es que en algún momento nos pusieron a leer Relato de un náufrago de García Márquez, y era un lunes el momento que teníamos que hacer la exposición, y yo estaba leyendo El viejo del mar de Hemingway, porque pues, yo tenía en mi casa una biblioteca relativamente pequeña, pero ahí estaba y me lo encontré y empecé a leer El viejo del mar y no lo podía soltar. Lo solté el sábado y el domingo, todo el domingo me leí Relato de un náufrago, y cuando llegué el lunes a hacer la exposición se me cruzaron los dos libros. Entonces fue algo, un ejercicio que tuve que hacer de tratar de separarlos para poder hacer la exposición del libro, porque son libros relativamente cercanos en el ambiente que manejan las dos novelas.
Catalina, yo tengo una pregunta. Digamos, uno desde su rol de lector, pues uno da gracias a la vida de que existan personas que entretengan el tiempo de las personas, que lo hagan, digamos, muy amable, digamos, en este mundo muy estresante, ¿sí? Pero uno se pregunta, digamos, en esa genialidad del escritor, ya es, ¿cuál es la chispa? ¿Cómo es el proceso creativo? Porque no cualquiera es escritor. Y digamos, eso es vocación, eso es técnica. ¿Cómo lo considerarías tú?
Bueno, yo creo que en parte tiene que haber un gusto por querer escribir y ir desarrollándolo. O sea, por ejemplo, cuando hablan de si la persona tiene talento o simplemente se ha entrenado mucho, me parece que la cuestión va más a la parte de que te gusta y que quieres hacerlo y que lo haces constantemente. Yo no sé si, o sea, yo no me considero ni buena ni mala, o sea, no me gusta aplicar ese juicio en lo que yo hago, pero sí me gusta que sentir que si algo me nace, me apasiona, pues hacerlo bastante, por lo menos para mejorar. Muy rara vez publico o comparto lo que escribo, pero escribo bastante porque siempre me ha gustado leer y fue un gusto que me inculcaron desde que yo era pues muy chiquita. Mi papá en específico siempre me mostraba libros y yo lo llamaba, me dice que yo lo llamaba al trabajo a contarle de historias que yo había leído, porque había llegado ese día con ganas de contarle eso. Y de ahí nació que yo quisiera escribir, porque siempre he pensado que algún día quiero, así sea, publicar un libro y poder contar alguna historia, y porque, digamos, siento que todas las personas pueden tener algo que contar, entonces es de pronto darle rienda a eso. Y por ejemplo, en mi caso, a veces estoy con una idea y que suena mucho en mi cabeza, y a veces no me atrevo a escribirla, y creo que eso es un error, porque puede que haya sido una buena idea, puede que no. Y con el cuento que pues envié al concurso, sucedió que llevaba la idea desde hace rato, tenía la frase que yo pues comenté, el cuento de Tomás González, y eventualmente pues decidí escribirlo, y siento que el resultado pues sí puede mejorarse, y cada vez que leo el cuento siento que tiene mucho espacio para mejorar, pero al final tuvo un buen resultado, y es que me acercó pues mucho en la etapa del concurso, y nunca había pensado que iba a llegar hacia ese punto, sino que me atreví a escribirlo, me atreví a mandar el cuento y ver qué sucedía.
Se nos empieza a acabar el tiempo, pero antes tenemos un relato de lo que está sucediendo en Venezuela, pero desde Colombia. Nuestra compañera, nuestra querida Raquel Colombo venezolana, quiere darnos una reflexión para lo que está sucediendo. Tal vez rompe un poco con la dinámica que teníamos, pero es importante también darle voz a los venezolanos que están en Colombia.
Hablando con un número de venezolanos en Bogotá, quisiera manifestar una perspectiva de todo el proceso que se está viviendo allá desde acá, y en ese sentido pues habría que acotar varios puntos. El primero tiene que ver con la sensación generalizada de descontento y de impotencia de ser agentes que contemplan en la distancia y no poder hacer una cosa mayor a actos simbólicos frente a al cónsul o a la residencia de la representación de Venezuela en Colombia. Otro elemento que me parece muy significativo que tiene toda esta oleada que ya lleva un mes en promedio ha sido el rol de los estudiantes en la historia contemporánea de Venezuela, la cual ha sido decisiva por el poder simbólico que tiene, por el respaldo popular con el que cuenta. Las familias venezolanas dan un total respaldo a todo lo que los jóvenes están haciendo y eso de alguna manera dinamiza la resistencia, el aguante que está mostrando la juventud venezolana sobre los hilos de su futuro. No deja de ser chocante la idea de la constituyente en medio de la polarización en la que se encuentra inmersa el país, porque en un estado de cosas normal, pues una constituyente tiene la característica de convocar gente, de actores estratégicos que representan sectores diferentes. Y por el tono en el que Maduro ha hecho el anuncio de esta constituyente, muestra de entrada una imposición por parte del régimen, ¿no? Por lo tanto, asistir a la convocatoria de la constituyente sería avalar la cantinflada de Maduro, que atenta de manera declarada contra el espíritu de la República porque desconoce a un actor fundamental que es la oposición con sus diferencias, y con base en eso no se puede vislumbrar un escenario real en el que podría darse una discusión del talante de una constituyente, ¿no? La constitución del 99 de Chávez es realmente el inicio de todo lo que estamos viviendo, porque de manera transversal se empezó a incidir en un sector sobre otro, o sea, el ejecutivo en lo judicial, también en el CNE, ha sido realmente problemático para la democracia esa constitución. Luego esta apuesta es un poco descabellada. Frente a la situación actual y lo que se avecina, realmente considero que como venezolana en Colombia, creo que el liderazgo que han adelantado la oposición merece una renovación, merece un norte que guíe a la gente, no con falsas expectativas, sino con el margen de maniobra más claro posible y de la mano de la ciudadanía. Venezuela hoy en día enfrenta una fractura en la credibilidad política. Entonces, en ese aspecto hay que trabajar y generar confianza, y la confianza podrá ser regenerada en tanto que se hagan más claras las maneras en que se va a proceder. Es básicamente es el comentario. Yo esperaría que en el transcurso de esta semana, que además hemos visto cómo se ha dado una representación poblacional en las marchas, o sea, ya hubo la marcha de las mujeres, ahora va a haber la marcha de sectores como de la tercera edad y también entre estados. Vamos a ver qué sucede, estamos a la expectativa, pero con la convicción de que el camino para avanzar está un poco distante en la medida en que el gobierno no reconoce la legitimidad de su interlocutor.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela, descargando nuestros podcasts desde Un Rosario Radio.
Bueno, Catalina, quisiera que nos recomendaras alguna obra y también que nos dijeras si estás trabajando en un nuevo cuento y de qué manera podemos encontrar tu cuento, si ya tiene planes para ser publicado, o bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, con respecto a la recomendación, uno de mis libros favoritos es Ojos Azules de Toni Morrison. De verdad me parece que es una lectura muy importante. No quiero imponerla, sino una buena recomendación. Y también me parece que se debería leer a Gabriel García Márquez. No recomendaría ningún libro en particular porque me gusta muchísimo. Y cada vez que leo algo de él, pues me gusta más. O he leído varias veces libros de él de nuevo. Entonces, en general me parece un autor que se debería leer. Y Edgar Allan Poe, en los cuentos de él son muy buenos, me parece importante que pues se conozcan. Sobre mi cuento, no está publicado en ningún lado en el momento. Sí me gustaría pronto publicarlo. Al inicio no tenía como esos planes porque primero no pensé que iba a alcanzar a llegar tan lejos, y segundo porque, pues como comenté, me había atrevido a enviarlo y no tenía de verdad. O sea, casi nunca comparto lo que escribo y pensé como, bueno, es una oportunidad, de pronto pueda suceder algo chévere con el cuento, entonces por eso no está publicado. Y desde hace rato estoy trabajando en diferentes cositas ahí, porque como había comentado, me gusta mucho escribir. Entonces, de hecho, yo había participado hace 2 años también en el concurso, hace dos, tres años, y había quedado semifinalista. Y a raíz del último cuento empecé a revisar cosas que tenía escritas, entonces estoy como pensando en mejorarlas y ver qué puedo hacer con ellas y con las ideas nuevas que tengo.
El largo camino del escritor inicia por el largo camino del lector. Y de hecho en la Universidad del Rosario muchos de nuestros estudiantes son esos, son lectores, y uno empieza a ver sus ojos en clase, hacen referencias a sus lecturas. María José, Dalia, Catalina son ejemplo de esos lectores que tenemos hoy en la Universidad del Rosario. Y para ir terminando el programa de hoy, me gustaría que Héctor nos dejara con qué libro comprarnos hoy en el último día de la feria o mañana a primera hora en Lerner, porque la Lerner sí no cierra, la Lerner está todo el año con sus libros y queda a unos pasos del Rosario.
Pues yo quisiera parafrasear un poco a Cortázar, que dice que el cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos. Entonces, de acuerdo a sus gustos, pues hay una oferta muy grande. Ya desafortunadamente la feria se acaba hoy, pero los esperamos en Lerner. Hay muchas oportunidades. Acaba de salir una nueva edición de Cien años de soledad ilustrada, bellísima, donde nos hacen el árbol genealógico, que siempre es muy confuso para muchas personas, con ilustraciones. Que llegó recientemente, Rosero, Toño Ciruelo, es una de las novelas últimas de Toño, de Evelio Rosero. Y algo que, pues no sé, para los que quieran saber algo más de un gran cuentista, que es Kafka, acaba de salir una gran biografía de Kafka.
De acuerdo. Ya para cerrar, ¿algún comentario, alguna recomendación de nuestras jóvenes lectoras?
A mí me gustaría...
Pues ya que Catalina había mencionado a Gabo, creo que un libro para comenzar con él es Del amor y otros demonios. Se me parece que es un buen punto de partida antes que empezar con 100 años de soledad.
Sí, los cuentos son fabulosos, realmente son muy buenos.
Y el de 12 cuentos peregrinos, creo que el de, si no estoy mal, el de La doncella, La bella durmiente. Es un buen cuento también para empezar con Gabriel García Márquez.
A mí me gustaría recomendar mucho un libro que se llama La carcajada del gato, de un mexicano que se llama Luis Espota. No sé si alguno lo conoce, es excelente, es un muy muy buen libro.
Se nos acabó el tiempo. Mario Castro nos ayudó con la parte técnica. En la mesa de trabajo, como siempre, doña Mónica, don Camilo, a nuestros dos invitados, a Héctor, a Catalina y a Dalia y a María José, que ya se están convirtiendo poco a poco en parte de la mesa de trabajo. Esto no es una frontera, esto es un río. Los esperamos la próxima semana analizando con un poco más de decantamiento y seriedad lo que ocurre en el hermano país de Venezuela.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.